Bien, hermanos, la semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 7 de nuestra confesión de fe, del pacto de Dios. Hablamos sobre la importancia que tenía esta doctrina para el entendimiento correcto de toda la Biblia y repasamos toda la historia bíblica a través de los pactos para tener todo esto fresco en nuestras mentes. Hoy no nos vamos a adentrar todavía en el capítulo, sino que vamos a tener una segunda clase de introducción bajo los siguientes encabezados. En primer lugar, vamos a definir qué es un pacto, la definición de pacto. En segundo lugar, vamos a ver la unidad temática entre los pactos. En tercer lugar, vamos a ver la unidad orgánica entre los pactos. Y en cuarto lugar, y más brevemente, vamos a ver el concepto de pacto de gracia. En la próxima clase, si Dios lo permite, entraremos ya en el capítulo, pero esperamos que estas dos clases de introducción nos ayuden a entender todo mucho mejor y mucho más fácil. Entonces, veamos en primer lugar la definición de pacto. ¿Qué es un pacto en la Biblia? Usualmente, cuando hablamos de un pacto, ¿a qué nos referimos? La palabra en español pacto se define normalmente como un convenio, contrato o acuerdo legal entre dos partes. Es un acuerdo o convenio que normalmente es el resultado de una discusión mutua. Por ejemplo, dos naciones que han tenido algún tipo de conflicto y han permanecido enemistadas por años, deciden sentarse a discutir y debatir sobre el asunto para ponerse de acuerdo. Cada cual presenta su causa y demanda ciertas condiciones a fin de normalizar las relaciones. Y finalmente, como resultado de la discusión, se establecen las pautas de ambos lados para llegar a un convenio al que se le llama con frecuencia un pacto de paz. O el sindicato de una empresa, por otra parte, cuyos trabajadores están insatisfechos con las condiciones de trabajo, pueden promover una huelga o paro laboral hasta que los dueños o los directivos de la empresa accedan a negociar con ellos, para que luego el producto de esa discusión surja un convenio o pacto laboral, es decir, un convenio que equilibre las demandas de ambas partes. Esta es la idea que generalmente tenemos acerca de lo que es un pacto. Es un acuerdo o un convenio que resulta del diálogo y las demandas de dos o más partes. Sin embargo, cuando llegamos a la Biblia, vemos que el concepto de lo que es un pacto y sobre todo de los pactos de Dios con los seres humanos es muy diferente. En primer lugar, vamos a aclarar lo que no es un pacto según Dios. Negativamente, ¿qué no es un pacto según la mente de Dios? Bueno, un pacto según la mente de Dios no es un acuerdo o convenio resultante de la negociación o la discusión bilateral. No es un acuerdo entre dos partes. Los pactos que Dios ha establecido a lo largo de la historia con sus criaturas siempre han sido unilaterales y nunca resultado de la negociación con las otras partes involucradas. Es decir, más bien han sido una imposición unilateral de parte de Dios en la que no interviene la opinión o disposición del ser humano, a pesar de que obviamente luego lo involucra, pero luego de establecido. Y esto es algo que puede ser claramente probado simplemente considerando los pactos. Cada vez que hay un pacto en las Escrituras es establecido por Dios, sin previa negociación, este es el pacto, estas son las condiciones y nada más. Pero ahora bien, ¿qué es un pacto según la Biblia? Y esto es muy interesante. La definición más sencilla que los teólogos y los estudiosos de la Biblia han encontrado para definir lo que es un pacto, se resume en la siguiente frase. Un pacto no es más que una promesa debidamente asegurada por un juramento. ¿Qué es un pacto? Es una promesa o un compromiso donde se interpone un juramento solemne. Alguien se compromete con algo y a ese compromiso le interpone un juramento para hacerlo firme. Eso es un pacto según las Escrituras. Vamos a revisar brevemente algunos pasajes donde esto es claramente evidenciado. Veamos, por ejemplo, el pacto abrámico en Génesis capítulo 15, versículo 18. He puesto los textos aquí para avanzar rápido. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dice el texto que Jehová hizo pacto con Abraham. ¿Cómo? Diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. La manera en la que Dios hizo pacto con Abraham fue diciéndole o prometiéndole algo. El pacto es presentado como una promesa. Ahora vayamos a Éxodo capítulo 2, versículo 6, del 2 al 8, y este texto lo vamos a leer varias veces. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Dice aquí Dios a Moisés que él había establecido un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que consistía en darles la tierra de Canaán. Pero notemos el último verso, el último versículo que dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Aquí Dios le dice a Moisés que él había alzado su mano, jurando a Abraham que le daría la tierra de Canaán. Sin embargo, en Génesis no leemos esto, sino solamente leemos que Dios hizo pacto con Abraham. ¿Y cuál es el punto? Bueno, que en la mente de un oriental de la época de Moisés, incluso de la época de Abraham, un pacto implicaba necesariamente un juramento. Era lo mismo hablar de un pacto que hablar de una promesa juramentada. Esta idea aparece expresada con más claridad en otros textos. Brevemente, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 31, dice, porque Dios, misericordioso Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Aquí se habla del pacto que Dios juró a los patriarcas. El pacto era algo que se juraba. El pacto era algo que se juraba. Y la misma idea queda completamente reiterada en Hebreos capítulo 6, versículo del 3 al 18. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, estas dos cosas son la promesa, la palabra de Dios y el juramento, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y tenemos muchos más textos donde queda claramente establecido que cuando hablamos de pacto en la Biblia, estamos refiriéndonos a una promesa legalmente asegurada por un juramento. ¿Qué no es un pacto según la Biblia? No es un acuerdo o convenio bilateral donde ambas partes exponen sus condiciones. Al menos los pactos de Dios o los pactos que Dios establece no son así. Pero ¿qué si es un pacto según la Biblia? Es una promesa legalmente asegurada o certificada por un juramento solemne. Esto es la definición de pacto, un juramento solemne, una promesa legalmente asegurada por un juramento solemne. Bien, en segundo lugar vamos a ver la unidad temática de los pactos. ¿A qué nos referimos con esto de la unidad temática de los pactos? Cuando llegamos a las Escrituras, es claramente visible que hay múltiples pactos. Si alguien lee la Biblia con atención, verá que hay varios pactos que Dios ha hecho a lo largo de la historia y que vimos la semana pasada. Después que el pacto de obras hecho con Adán fue quebrantado, nosotros encontramos los siguientes pactos: el pacto con Noé, conocido como el pacto noético, el pacto con Abraham, el pacto abrahámico, el pacto con Moisés o el pacto mosaico, el pacto con David o el pacto davídico y finalmente el nuevo pacto. Ahora, algo que nos queda claro con una simple lectura es que estos pactos son diferentes y se distinguen uno de los otros. Fueron hechos por Dios a personas diferentes, en épocas distintas y en circunstancias diversas. Cada uno tiene sus propias características, cada uno tiene sus propias peculiaridades. Sin embargo, cuando observamos cuidadosamente la información bíblica, nos damos cuenta que aunque ciertamente estamos en presencia de pactos diferentes, no obstante, hay una unidad temática entre ellos. Hay un tema en común para todos esos pactos, a pesar de sus diferencias y sus características diversas. Y es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de la unidad temática de los pactos. Hay muchos pactos, pero todos poseen un mismo tema. ¿Y cuál es ese tema en común que poseen los pactos? Bien, el tema en común es la promesa. Es la promesa. ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué es un pacto? Es una promesa donde se interpone un juramento. Bueno, cuando hablamos de unidad temática de los pactos, estamos diciendo que a pesar de que hay muchos pactos, el tema de su promesa es el mismo. Hay varios pactos, pero todos comparten la misma promesa. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo afirma aquí que en todos los pactos divinos se relacionan con el desarrollo de una misma y única promesa. Notemos que se refiere a los pactos en plural de la promesa en singular. Son varios pactos, pero es una sola promesa. ¿Cuál es esa promesa que, según Pablo, comparten todos los pactos? ¿Cuál es la promesa común que los vincula a todos? Hay una frase que se reitera por parte de Dios en todos los pactos, la cual sin duda está relacionada con esta promesa, y es la siguiente frase: Yo seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Yo seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Esta es la promesa principal que corre a lo largo de todos los pactos. Dios está prometiendo rescatar a un grupo de personas en particular dentro de la humanidad para hacerle por Dios y que ellos le sean por pueblo. Y esa es la promesa principal que vincula a todos los pactos. Eso no quita, y aclaramos, que cada pacto tenga promesas secundarias y bendiciones particulares. Por ejemplo, se dice que el nuevo pacto, en Hebreos capítulo 8, versículo 6, que está fundado sobre mejores promesas. Hay promesas y bendiciones del nuevo pacto que no estaban incluidos en el pacto con Moisés, por ejemplo, ni en el pacto con Abraham. Sin embargo, estas promesas secundarias particulares están siempre conectadas y supeditadas a la promesa principal, la cual aparece mencionada en todos los pactos trascendentales de la narración bíblica. Y vamos a revisar rápidamente algunos pasajes para que podamos ver esto con más claridad. Veamos el pacto abrámico, el pacto con Abraham. Dice en Génesis capítulo 17, versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Cuál es la promesa principal de este pacto con Abraham? Ser el Dios de él y el de su descendencia. Versículo 7, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Abraham, yo seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Veamos también el pacto con Moisés, el pacto mosaico. Éxodo capítulo 6, versículo 4. Ya esto lo leímos. Está aquí arriba. Dice el versículo 4, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, dice el versículo 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Notemos la reiteración de la promesa, os tomaré por pueblo y seré vuestro Dios. Os tomaré por pueblo y seré vuestro Dios. El pacto con David, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Este capítulo, capítulo 7 completo, nos narra el pacto de Dios con el rey David y en ese contexto le hace la siguiente promesa en cuanto a su sucesor en el trono. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Nuevamente la misma idea o promesa dentro del pacto, aunque expresada de manera diferente y expresada de manera más íntima, yo seré a él padre. Continuamos por este camino y llegamos al nuevo pacto, Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ahora dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y si finalmente vamos al libro que nos narra la consumación de la historia y el fin de los tiempos, veremos como ciertamente esa promesa del pacto será fielmente cumplida. Dice el texto, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el cumplimiento de la promesa en singular, hecha a lo largo de todos los pactos en plural. La promesa del pacto hecha a Abraham, confirmada a Isaac y a Jacob, ratificada a Moisés, que fue dada más tarde a David y consolidada por Cristo en el nuevo pacto, será finalmente cumplida cuando, la nueva Jerusalén, que es la iglesia, venga a morar a este mundo renovado. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la unidad temática de los pactos, y es a lo que se refiere Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12. Son muchos pactos, pero es una sola promesa, una única promesa. Dios prometió redimir una descendencia para sí, a fin de que sea su pueblo, y él le será su Dios. Y él le será su Dios. Pero bien, una revisión cuidadosa de las Escrituras no solo nos lleva a observar la unidad temática de los pactos, sino que también nos ayudará a observar una unidad orgánica, y eso es lo tercero que vamos a ver, la unidad orgánica entre los pactos. Cuando nos referimos a la unidad orgánica, con ello estamos queriendo decir que los pactos no solo poseen un mismo tema, como acabamos de ver, sino que también todos pertenecen a un mismo organismo, del cual no pueden ser separados. Pongamos un ejemplo práctico para que entendamos lo que estamos diciendo. Por ejemplo, mi reloj está relacionado con mi organismo en este momento, porque lo tengo puesto alrededor de mi muñeca. Y para donde quiera que yo vaya, lo llevo conmigo. Sin embargo, yo puedo quitármelo y separarlo de mí sin que el reloj sea afectado, porque este reloj es un artefacto independiente de mi cuerpo, que no posee unidad orgánica conmigo, no es parte de mi organismo. Está junto a mí en este momento, pero si me lo quito y lo pongo aparte, seguirá funcionando sin ningún problema. Ahora, yo no puedo hacer eso mismo con uno de mis brazos. No puedo quitarlo de mí y dejarlo por aquí como si fuera algo independiente de mi organismo, porque mi brazo sí posee unidad orgánica con el resto de mi cuerpo. Si lo arranco del organismo, obviamente se va a afectar. Y con los pactos sucede lo mismo. Los pactos, aunque son diversos y diferentes y tienen además cada uno sus propias particularidades, no obstante, poseen unidad orgánica unos con otros. Por tanto, no podemos sacar un pacto de ese organismo en general y verlo como un ente separado, porque eso lo afectaría considerablemente. Más bien debemos ver todos y cada uno de los pactos de Dios a lo largo de la historia como un edificio que se va construyendo progresivamente por pisos, donde cada pacto se construye encima del anterior. El dispensacionalismo dice que no es así, que los pactos de Dios son independientes uno de otros, y que cada pacto tiene mandamientos y promesas para un grupo específico de personas, que solo duran mientras Dios no haga un nuevo pacto con otro grupo. Una vez que Dios hace un nuevo pacto, todas las promesas y mandamientos del pacto anterior son abolidas, dando lugar a una nueva era o una nueva dispensación. Por eso dividen la historia en eras tan antagónicas unas con otras. Según ellos, hay etapas en la historia de la humanidad separadas unas de otras por pactos. La dispensación de la inocencia, por ejemplo, la dispensación de la ley, la dispensación de la iglesia, luego la dispensación otra vez de Israel, etc. Y según ellos, Dios ha hecho pactos independientes con grupos de personas diferentes, los cuales no tienen nada que ver uno con otros. En cuanto a esto, ya vimos que todos los pactos comparten una misma promesa, a pesar de ser diferentes. Y ahora Diciendo más, estamos diciendo que todos los pactos también poseen unidad orgánica, es decir, pertenecen a un mismo organismo. Cada pacto, lejos de ser independiente del anterior, más bien se construye sobre el anterior, como si fuera un edificio que se va levantando poco a poco. Y vamos a revisar también algunos pasajes donde veremos que lejos de haber una separación radical entre unos y otros pactos, más bien vemos que hay una dependencia entre ellos y en ocasiones hasta se pueden mezclar. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 6, versículo del 2 al 7, se nos dice que el pacto mosaico estaba vinculado con y descansaba en el pacto abrámico. Este texto ya lo hemos leído, donde Dios, cuando va a hacer el pacto con Moisés, recuerda el pacto con Abraham. Aquí tenemos al propio Dios diciendo que él había establecido un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y que al oír el clamor de los hijos de Israel en Egipto, se había acordado de ese pacto y por tanto cumpliría en ellos la promesa hecha en una dispensación anterior. El pacto mosaico, a pesar de ser diferente del pacto abrámico, mantenía una unidad vital con este. La idea de Dios no era hacer un pacto con el pueblo que saldría de Egipto que echara por tierra el pacto anterior, sino más bien que lo cumpliera. Dios se acuerda en la dispensación mosaica de lo que había prometido en la dispensación patriarcal. De hecho, parte de lo que implicaba aquel pacto abrámico era darles la tierra de Canaán. Por eso, pero eso solo tuvo cumplimiento en el pueblo que salió de Egipto, o más bien en sus descendientes, mucho tiempo después del pacto mosaico. Y Moisés entendía eso perfectamente. Y lo vemos ejemplificado en Éxodo capítulo 32, versículo 2 y 13. Aquí el pueblo se encuentra en lo que algunos llaman la dispensación de la ley. Estaban bajo el pacto de la ley. Ya Dios había dado la ley y había hecho el pacto con Moisés. Estando ya en esa etapa, vemos que Moisés apela al pacto que Dios había hecho con Abraham. La ira de Dios se enciende contra la nación por su pecado, el Señor quiere destruir a la nación y Moisés intercede diciendo lo siguiente: ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Moisés no veía un problema en apelar al pacto abrámico aún estando bajo la dispensación de la ley. ¿Y por qué? Bueno, porque él no veía una separación radical entre un pacto y otro. Al parecer, él no era dispensacionalista. Él creía en la unidad orgánica de los pactos. Y no vemos a Dios diciéndole, mira Moisés, lo que yo prometí a Abraham pertenece a otra era, para nada. Dios entiende lo que está diciendo Moisés. Y lo mismo vemos en el nuevo pacto. El cumplimiento de las promesas del nuevo pacto no entra para nada en contradicción con los pactos anteriores. Por solo citar un texto en Lucas capítulo 1, versículo 69, esta es la profecía de Zacarías, nos dice así, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y notemos aquí cómo la venida de Cristo en cumplimiento del nuevo pacto es vinculada al pacto de Dios con David, en la casa de David su siervo, y al pacto de Dios con Abraham, del juramento que hizo Abraham su padre. Dice que Cristo vino para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham. Con el nuevo pacto, contrariamente a lo que muchos creen, Dios no estaba invalidando los pactos anteriores, sino más bien los estaba complementando, los estaba cumpliendo. El nuevo pacto se construye sobre los pactos anteriores. Hay una unidad orgánica dentro de los pactos que es indisoluble. Al establecer Dios el pacto actual, el nuevo pacto, Los pactos anteriores ya no están vigentes, eso es verdad. Pero eso es una cosa y otra muy distinta es creer que cuando Dios instaura un nuevo pacto con el ser humano, Él se desentiende de todo lo que había prometido bajo juramento en pactos anteriores. Y eso es una idea no escritural. Y quizás el texto más claramente, o que más claramente expresa esto, es Gálatas, capítulo 3, versículo 15 y 17, al 17. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Los pactos de Dios se diversifican en la historia y progresan, pero aquello que Dios ha prometido con juramento no puede ser anulado, porque Dios no puede ser infiel a su palabra. Un pacto, dice Pablo, una vez ratificado nadie lo invalida. Y el ejemplo que él pone es que la introducción del pacto de la ley no invalidó la promesa hecha en el pacto con Abraham. Hay progresión entre los pactos, hay también diversidad entre ellos, todos no son iguales, pero eso no puede eliminar la realidad de que también hay una unidad y una continuidad, progresión y diversidad, sin anular la unidad y la continuidad. Todos los pactos están conectados orgánicamente, por eso no podemos cometer el error de extraerlos del organismo para examinarlos como sucesos totalmente independientes uno de otros, pues si hacemos tal cosa llegaremos a conclusiones muy desafortunadas. Esto es precisamente lo que hacen los dispensacionalistas. Ellos separan radicalmente un pacto de otro, y eso explica la aversión que muchos hoy en día profesan hacia el Antiguo Testamento o hacia los 10 mandamientos. Muchos rechazan en la actualidad estas cosas porque, según ellos, fueron reveladas en la dispensación de la ley para la nación de Israel específicamente, pero no para la iglesia, la cual ha recibido su revelación bajo la dispensación de la gracia. Sin embargo, como hemos visto hasta aquí, si bien existe distinción o diversidad entre un pacto y otro, también existe unidad y continuidad. Si no entendemos esto, terminaremos interpretando erróneamente las escrituras, como muchos que han terminado negando la ley. Por ejemplo, hoy en día se niega fácilmente el cuarto mandamiento porque piensan que eso era para un pacto antiguo con Israel y no ven la unidad orgánica entre los pactos. Bien, hermano, más brevemente, por último, veamos el concepto del pacto de gracia. El pacto de gracia a menudo, por confusión, ha sido identificado con diversos pactos que han tenido lugar en la historia. Por ejemplo, algunos lo han identificado con el pacto de Abraham, pues se dice que Abraham fue justificado por gracia por medio de la fe, pero el pacto de gracia o pacto de redención hace referencia a otra cosa. Lo primero que debemos aclarar aquí es que el término pacto de gracia no es explícitamente usado en la Biblia, sino que más bien es un término teológico que se utiliza para transmitir una verdad escritural. En ninguna parte leemos en la Biblia de un pacto de gracia, sin embargo, eso no significa que no sea válido. Hay muchos otros términos que usamos como son Trinidad, Providencia, etcétera, que tampoco están en la Biblia, pero que transmiten conceptos realmente bíblicos. ¿Qué es entonces el pacto de gracia? El pacto de gracia no es más que la promesa juramentada que Dios el Padre hizo a Dios el Hijo en la eternidad pasada de redimir por gracia a un pueblo de entre la humanidad caída, lo cual sería revelado al hombre progresivamente por medio de todos los pactos históricos y que se revela y se establece finalmente en el nuevo pacto. Repito, cuando hablamos de pacto de gracia, no nos estamos refiriendo a un pacto particular que haya tenido lugar anteriormente en la historia, sino más bien nos estamos refiriendo a un pacto eterno que tuvo lugar entre Dios el Padre y Dios el Hijo y que fue revelado progresivamente en la historia a través de varios pactos que tuvieron lugar en el curso del tiempo hasta su completo establecimiento en el nuevo pacto. ¿Hace mención la Biblia de ese pacto eterno? Es decir, un pacto que no tuvo lugar en el tiempo, sino en la eternidad. Bien. Hebreos capítulo 13, versículo 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El autor de los Hebreos nos habla de un pacto que no tuvo lugar en el tiempo, sino en la eternidad. Otro texto que claramente implica esta verdad de un pacto eterno, Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió cuando, desde antes del principio de los siglos. Recuerden que un pacto no es más que una promesa solemnemente asegurada por un juramento. Y dice el apóstol Pablo aquí que Dios, que no miente, prometió la vida eterna desde antes del principio de los siglos. Antes del principio, antes que existiera tiempo, en la eternidad pasada, Dios hizo una promesa de redención. Él empeñó su palabra en la redención de un pueblo particular. La pregunta que cabe hacernos aquí es, ¿a quién prometió Dios tal cosa? ¿A quién hizo Dios esa promesa? Pues dice que eso ocurrió antes del principio de los siglos, antes de la creación, antes que existiese criatura alguna. Dios le hizo esta promesa a alguien. ¿A quién? Bien, la única respuesta posible por las Escrituras es que Dios el Padre hizo esa promesa de redención a Dios el Hijo. Y este es el pacto de gracia que se establece en el nuevo pacto, la promesa que el Padre le hizo al Hijo de ofrecerle un pueblo, el cual el Hijo lo iba a redimir. Es un pacto hecho en la Trinidad, donde nosotros no podemos sondear, solo podemos mirar lo que ha pasado en el tiempo, pero no podemos sondear lo que pasó dentro de la Trinidad. Dios el Padre escogió y ordenó todo. El Hijo redimió a su pueblo y el Espíritu Santo aplicó la salvación, aplicó la gracia de Jesucristo a todo su redimido. Esto es un pacto hecho en la Trinidad. Y eso no se puede romper y ese pacto no se puede quebrantar. Por eso no entendemos que un verdadero hijo de Dios, un hijo del pacto, se pueda perder, porque el Dios Trino está involucrado en la salvación, asegurando la redención de su pueblo. Miren, hermanos, esto es todo por hoy. Esperamos que para la próxima clase, donde comentaremos el capítulo, todo encaje en su sitio mucho más fácil, sea todo con podamos tener un mejor entendimiento de todo lo que nos expone el capítulo. Así que la clase de hoy hasta aquí, vamos a orar. Padre, nuevamente te agradecemos, Señor, por todas estas cosas. Gracias por estas grandes doctrinas que podemos ver, Señor, cómo tú en la eternidad pasada le entregaste a tu Hijo un pueblo, el cual él iba a redimir a su debido tiempo. Gracias por estas doctrinas, esto aumenta nuestra fe, la confianza que tenemos en que aquellos a los que tú escogiste, por los cuales tu Hijo se sacrificó, no se van a perder. Ahora en esta tarde noche de culto de oración en que elevamos oraciones a tu nombre, te rogamos, Señor, que tú mires con agrado nuestras oraciones, que las escuches y que nos respondas con tu sabiduría, conforme a tus tiempos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro mediador. Amén.